Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 12 en punto del mediodía, que seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid, con muchos planes por delante, unos que ya teníamos pensados para esta hora, otros que se nos han quedado rezagados de la hora anterior, como nuestro concurso de ruidos. Atención todo el mundo, porque Sergio Martín Romo, al que no se le ve por nuestro streaming, porque lo tenemos en la esquina oculta, hay puesto para que no se le vea.
Al que se ve es un orato.
Exacto, que nadie se confunda.
Bueno, da igual, a veces nos llaman.
Os confunden.
Por las calles, sí.
Bueno, concurso de ruidos. ¿En qué consiste?
Yo estoy aquí.
Para... Ahí se le ve la mano a Sergio. Para los que tienen streaming y para los que no lo tienen,
espera,
que sepan.
Voy a hacer un poco de bíceps porque el objeto de hoy pesa.
Bueno.
Oh.
Venga ya.
¡Hala!
Por Dios. De verdad, somos un cromo de programa. En serio.
Estoy calentando, a ver si me voy a lesionar.
En fin, que los que nos veis por streaming a través de ondamadrid.es, emisión en directo, pincháis y nos veis, aparte de escucharnos, que sepáis que no tenéis ventaja porque Sergio está oculto. Así que no se le va a ver con qué objeto hace el ruido. Y todos los que nos oís y los que nos veis al mismo tiempo podéis participar. Sergio va a hacer un ruido, lo va a hacer tres veces. Si sabéis con qué objeto está haciendo el ruido, escribid rápidamente un mensaje al 628-091-117 y el primero que acierte se lleva un lote de libros. Quitemos la sintonía para que no haya distorsión y luego no digan con ánimo de ser pedantes que no hemos dejado de escuchar. Vamos con el ruido, Sergio. Toma aire y dale.
Aquí, Juanjo. Bien.
¿Otra vez? ¿Va por la tercera?
Me he chocado con el micrófono.
Ya te he visto, ya. Dale.
Voy. Esto va en serio,
Bueno, ahí está el ruido de hoy. Si sabéis de qué se trata, mensaje rápidamente al 628.
Voy a estirar.
091-117. Coge el WhatsApp que ya está empezando a funcionar. Oye, habrá quien acierte y habrá quien no acierte. El primero que acierte se lleva un lote de libros. Vamos a ello.
Hasta luego.
Hasta luego. Luego nos lo cuenta.
Ahora, mientras que ellos hablan, yo saldré por detrás.
Exacto. Y se le verá.
Os hago así como que va todo bien, ¿vale?
Vale, venga, ponte la mascarilla que tienes que pasar a mi lado. ¿Esto qué es?
No sé.
Que el otoño que entra a las 3 de la tarde. No, o sea, aquí cada uno va a su bola. Ceballos que está con el otoño. Sergio que va a pasar por detrás de mí y se le va a poder ver a medias porque lleva la mascarilla como debe ser, sí, puesta. Y Carlos Honorato que entra con la encuesta.
Ay, bueno, la encuesta está que echa humo, ¿eh?
Sí.
Muy participado esta mañana. Vamos a ver lo de Italia, que ayer probó en referéndum. Quitar 345 puestos de diputados y senadores. Las cámaras ahora tendrán 600 escaños en vez de 945 y ellos calculan que se ahorrarán 100 millones de euros al año. Hemos preguntado y seguimos preguntando a nuestros oyentes a través de nuestro perfil en Twitter, @buenosdiasom. ¿Estás a favor o en contra de que en España se reduzca el número de parlamentarios? ¿Estás a favor o en contra de que en España se reduzca el número de parlamentarios? A favor,
de momento,
87%, en contra, 13%.
O sea que hay un 13% de diputados que nos escuchan. Un
13%
de diputados.
Bueno, opiniones. Ah. Manuel, yo voté a favor porque casi siempre nos toca a los de los empleos privados. Amparo, totalmente a favor. Recortar gastos y emplear lo que hay adecuadamente debe ser siempre la máxima. Enrique, algunos estarán asustados. La gallina de los huevos de oro se acaba. Yo voté a favor de la reducción del bienestar de estos empleos que son chollos. Y Máximo Cozzetti, que debe ser a lo mejor de origen italiano,
pues sí,
supongo, dice, ¡ojo! El recorte de parlamentarios en Italia tiene mucha letra pequeña. Beneficia a los partidos grandes y perjudica a los pequeños.
Bueno, claro, ¿vale? Es que hay que manejar todos los elementos para votar.
Es lo que nos dice Máximo. Y Nieves a través de WhatsApp dice que totalmente a favor, que si lo puedo decir 10 veces, no, con una vale.
Con una suficiente. Bueno, ahí sigue nuestra encuesta fijada en nuestro Twitter, @buenosdiasom. Ahí va a seguir todavía durante un buen rato, así que podéis seguir votando porque no está todo dicho.
No, ni mucho menos. Te tienes que pronunciar. ¿Estás a favor o en contra de que en España se reduzca el número de parlamentarios?
Bueno, pues a eso de la 1-5 vuelves ya con el resultado definitivo.
Ya vengo para final. No es una grapadora lo de Sergio, ¿eh?
No, vale,
como pista.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pues ha llegado en nuestras manos un libro fantástico, empezando por el título. ¿Cuál es? Bueno, pues La vida contada por un sapiens a un neandertal. Nos ha gustado muchísimo el título y cuando hemos visto además quiénes son los autores, pues hemos dicho, oye, esto es, vamos, muy recomendable. Por un lado está el ingenio de Juan José Millás y por otro la sabiduría de Juan Luis Arzuaga. Ellos dos se han unido para escribir este tratado en el que, como su propio nombre indica, un neandertal le explica a un... No, perdón, un sapiens le explica a un neandertal pues cómo es la vida. Juan José Millás, muy buenos días.
Hola y buenos días, ¿qué tal estás?
Pues encantada de hablar con vosotros, porque está a tu lado Juan Luis Arzuaga. ¿Qué tal, Juan Luis?
Hola, pues muy bien, estupendo.
Oye, Juan José, tú eres el neandertal, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Y Juan Luis es el sapiens.
Bueno, es evidente, ¿no?
Oye, ¿esto el reparto de papeles que lo ha hecho?
Bueno, hoy se, en reparto de papel lo hice yo, porque, porque claro, cuando hablo, porque yo siempre, vamos, yo desde mi ignorancia, ¿no?
Sí.
Sobre los asuntos sobre los que tratamos, yo siempre cuando veía cosas de la prehistoria y todo esto, a mí siempre me parecía que el Neandertal era bueno y que el Sapiens era malo, es decir, que el Neandertal era bondadoso, era ingenuo y sentimental, ¿no? Mientras que Sapiens era un tipo, en fin, interesado, con doblez, en fin. Y entonces yo siempre he dicho, bueno, todo esto, en fin, tiene un punto de broma, no tiene ninguna carga de científica. Pero yo siempre he pensado que si hubiera sobrevivido a la especie del Neandertal, el mundo sería distinto y mejor. Y bueno, y me gustaba hacer este juego, puesto que escribir este libro implicaba también crear dos personajes, ¿no? El de Juan Luis Arzuaga y el de Juan José Millás. Me gustaba eso de colocarme en la posición del sapiens ingenuo, ignorante también, bueno, eso es real, de Neandertal ingenuo, ignorante y tal, frente a un sapiens que tiene las mejores cualidades del sapiens y las mejores del neandertal, que es Juan Luis Arzuaga.
Bueno, tú pensabas esto de los neandertales, que yo también, Juan José, yo era muy de neandertales más que de sapiens. Pero de pronto llega Arzuaga y dice, oye, cuidadito, ¿no, Juan Luis? Que nosotros también tenemos punto de neandertales, los sapiens, y que los sapiens, hombre, somos malos, pero también tenemos algunas virtudes.
Bueno, sí, tenemos grandes creaciones, no cabe duda. Tenemos un espíritu, somos complejos, pero tenemos una gran capacidad de fabulación y de invención. Esto que dice ahora Juanjo me recuerda a lo que me decía un profesor mío en la universidad hace millones de años, iba a decir hace 50 años, ¿no? Que decía que si los mejillones escribieran un libro de zoología, él era zoólogo, dividirían el mundo en mejillones y no mejillones, ¿no? Dividirían el reino animal en dos categorías, mejillones y no mejillones, ¿no? No es el primero que lo dice, pero a eso se ha contestado que si un mejillón escribiera un libro de zoología, pues sería un ser humano, no un mejillón. Es decir, los únicos que podríamos escribir este libro después de todo somos los sapiens, complejos y retorcidos, como dice Juanjo, pero con esta mente, bueno, tan creativa, tan delirante a veces, ¿no? Entonces, precisamente, Juanjo habla, se identifica con el ingenuo, pero a él lo que más le interesa es los delirios de la mente humana, que es un poco lo que nos caracteriza. Pero está bien, su mirada ingenua me hace reflexionar a mí sobre cosas que me parecían obvias, porque estoy acostumbrado a ellas en la ciencia, pero que no tienen nada de obvias.
Bueno, La vida contada por un sapiens a un neandertal, que lo sepa todo el mundo, se publica mañana 23 de septiembre y es un poco, resumiendo, el resultado de un viaje a lo largo de muchos meses de visitar escenarios muy conocidos para todos, pero vistos, digamos, con diferentes ojos. Y hay algunos escenarios, Juan José, que nos llama mucho la atención. Por ejemplo, el parque infantil en el Juan Carlos I. ¿Ahí qué hicisteis exactamente? Preguntaros, creo que por el bipedismo de los seres humanos, ¿no?
Claro, ahí a Sara pretendía enseñarme en qué consiste la bipedestación, ¿no? Y fue un día de, y entonces, claro, quería llevarme a un parque infantil para que viéramos los movimientos de los niños. Luego resulta que era un día de mucho frío y un día helador, que además no había niños porque estaban en el colegio, y es una aventura muy extraña porque el parque estaba vacío. En fin, yo vivía ahí una especie, además es uno de los primeros encuentros que tuve con él, todavía no tenía mucha confianza, y aún me parecía que estaba dentro de una novela de Stephen King, en algún momento lo cuento. Pero fue muy instructivo desde el punto de vista de la biomecánica, ¿no? De explicarme la maravilla mecánica que supone, yo qué sé, el fémur y la cabeza del fémur, ¿no? Y la economía, decía, somos una especie caminante y como somos una especie peregrina, tenemos que economizar mucho al andar, no podemos gastar muchas energías, ¿no? Y entonces es maravilloso esto de ver cómo nosotros al caminar apenas desplazamos el centro de gravedad y por lo tanto gastamos muy pocas energías, porque además como las calorías que podemos conseguir son pocas, son 1.500 al día y tal, pues hay que economizarlas, sobre todo en la antigüedad, ¿no? Hay que economizar. Y entonces es un capítulo muy interesante porque habla de la biomecánica, de las partes, digamos, más mecánicas del cuerpo en una atmósfera un poco terrorífica, que es la de un parque, un miércoles cualquiera, del mes de febrero, creo, con un frío increíble, veíamos la nieve en la sierra y además completamente vacío, solamente los pájaros y nosotros. A mí me parece que es un capítulo muy interesante. Y además, tiene una cosa muy interesante, es que cuando yo se lo envié a Juan Luis para que lo viera, él me contestó diciendo lo que acaba de decir ahora, un poco, dice, caramba, nosotros damos, los sapiens, ¿no? Damos por supuesto, cuando hablamos, que la gente sabe más de lo que sabe. Y entonces, porque claro, yo no me resignaba, por ejemplo, a no explicar qué es el centro de gravedad, porque todos creemos que es el centro de gravedad, ¿no? Pero no, tenemos la intuición, pero no lo sabemos. Y entonces él me lo explicaba dando, por supuesto, que yo lo sabía, pero entonces yo insistía, esto es una constante del libro, ¿no? De yo insistir en que vuelva a explicarme algo. Y entonces él me respondió, me gusta mucho este capítulo y me ha hecho ver que muchas veces nosotros, no dijo los sabios, pero los sabios, damos por supuesto muchas cosas que no deberíamos dar por supuestas, que las deberíamos explicar mejor, ¿no?
A mí hay una cosa que me gusta mucho del libro, Juan Luis, y es que visitando escenarios que aparentemente dices, bueno, ¿y esto qué tendrá que ver con el ser humano? Llegamos a conclusiones, o llegáis vosotros a conclusiones que a nosotros nos enriquecen mucho. Por ejemplo, ¿Qué aprendemos visitando una feria canina en el IFEMA?
Pues aprendemos una cosa fundamental, que es la teoría de Darwin. La teoría de Darwin de la evolución está basada en un mecanismo que se llama la selección natural, y Darwin se inspiró para inventarse este mecanismo, esta explicación, el motor de la evolución, la selección natural. Darwin se inspiró en la selección artificial que hacen los ganaderos, ¿no? En el origen de las razas de animales domésticos. Entonces, ¿cómo a partir de una especie antepasada salvaje como el lobo, por ejemplo, el ser humano ha podido producir por medio de la selección, seleccionando los criadores, han podido producir la inmensa diversidad de las razas caninas, que van desde el caniche hasta el perro lobo checoslovaco, por ejemplo, ¿no? O el San Bernardo. Entonces, eso es fascinante, porque Darwin llegó a la conclusión de que si el ser humano, el criador, seleccionando de manera, bueno, con un propósito, pero seleccionando a los animales, podía producir vacas lecheras o de otro tipo, podía producir tantas razas de cualquier especie como el perro, en muy poco tiempo, la naturaleza, que disponía de miles de años, lo podría hacer todavía mejor.
Bueno, pues eso, aprendemos en una feria canina. La próxima vez que vaya yo una, en fin, prestaré muchísima atención a lo que está sucediendo allí, más allá de ver los perros. Oye, habéis hecho salidas, y además lo habéis hecho, de verdad, pues a sitios muy curiosos, a una tienda de peluches, a un colegio de Vallecas, a un restaurante. Y luego yo sé que ha habido una salida que a Juanjo Millás le inquietaba un tanto, que es a un sex shop. ¿Qué hicisteis allí, Juanjo?
Bueno, pues sí, fue un poco... Pero claro, realmente estábamos buscando una farmacia.
Ya.
Porque
estaban cerradas.
Juan Luis estaba un poco acatarrado. Y vimos a lo mejor un establecimiento que en aspecto era una... Dice, ahí hay una farmacia. Y cuando llegamos resulta que era un sex shop. Y dice Juan Luis, pues vamos a aprovechar para explicarte una cosa. Y yo digo, bueno, vamos a entrar. Me da vergüenza entrar dos señores mayores ahí mirando juguetitos. Pues a mí me da. Y le dije, vamos a decir que somos antropólogos, porque como se empeñaban a entrar, dije, no, vamos a entrar sin vergüenza, porque en fin, todo te da puro y tal. Y al final entramos, y dio una suerte de que la chica que estaba atendiendo, una chica estupenda, Raquel, reconoció a Arsuaga, ¿no? Y que era una chica muy culta. Entonces, allí, pues, y entonces la primera pregunta que le hace Arsuaga es, ¿tenéis pollas? Y dice, sí, mira, y nos lleva a una zona llena de pollas para explicarnos la competencia espermática, que es un asunto interesantísimo. Es decir, ¿por qué hay seres que tienen los testículos más grandes y seres que tienen los testículos más pequeños? Y eso tiene que ver con la competencia espermática, es decir, con cuánta gente compiten esos espermas, ¿no? Para llegar a alguno, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya, pero a partir de ahí, de todo ese mundo, de todo ese universo de juguetes eróticos y tal, pues empezamos a hablar de biología, de la evolución, de todo esto que está, de la prehistoria, de todo esto que está tan presente en el libro, y fue una lección magistral, que además la chica que atendía, Raquel, decía, ay, yo me puedo quedar, porque Arsuaga es un encantador de serpientes, cuando se pone a hablar no puede dejar de escuchar, ¿no? Y entonces la chica se quedó, decía, esperar, voy a recepcionar una mercancía porque había llegado, y ahora vuelvo, pero no abrís mucho hasta que yo no vuelva. Y entonces, pues allí Raquel y yo recibimos una lección magistral en un escenario realmente insólito, que era un sex shop, muy alegre, por cierto, porque estaba súper iluminado, estaba todo muy bien colocado, y fue una tarde magnífica.
Arsuaga, ¿qué diferencia hay entre el sexo que practicaban los neandertales y el que practicamos nosotros? Y ya que ha sacado el tema Millas, en el tema espermatozoide, ¿quién era más potente, el neandertal o los sapiens?
Es que este, el tema del sexo es interesantísimo porque es un poco el resumen de lo que puso este libro. Porque en un sexo encuentras la biología humana, digamos, lo puramente fisiológico.
¿Sí, Juan Luis? Uy, parece que hemos tenido un corte con Juan Luis. No sé si Juan José Millás sigue. Habla.
Sí, yo sigo.
Ah, tú
yo sigo
sigues.
Aquí, sigo aquí, sí.
Pues tú aprendiste, Juanjo, ¿qué diferencia había? ¿Quién era, digamos, mejor en el sexo, si los neandertales o los sapiens?
Bueno, debíamos de ser parecidos porque, de hecho, hubo intercambio, o entre los neandertales y los sapiens hubo muchos intercambios de todo tipo, pero también hubo intercambio genético. Mm. Y, de hecho, nosotros, tú y yo, tenemos algo así como un 4% de neandertal en nuestros genes.
Hemos recuperado Arsuaga, sí.
Estaba diciendo sí. Que la tienda, un sexo, es una tienda perfecta para lo que queremos contar en este libro, porque tenemos lo puramente biológico y lo cultural. Lo cultural es lo que configura, digamos, el erotismo, la diferencia que hay entre el sexo y el erotismo. Los chimpancés podríamos decir que tienen sexo, pero no tienen erotismo. Pero en una tienda se encuentra no sexo, hay también lencería, hay también cosas de vestuario, pues yo qué sé, caretas, esposas, hay de todo, y eso tiene ese interés, ¿no? Que nos enseña, nos muestra cómo en la reproducción hay, en la reproducción humana, hay también interviene otro órgano que es el cerebro.
Bueno, el libro al final son una serie de capítulos correspondientes, cada uno a una salida de estas distintas que nos sirven para que sepamos la diferencia que hay y cómo ha ido evolucionando la especie humana al final, que es lo más interesante. El último capítulo no podía ser otro que el de la muerte, y ahí vamos, os situáis en el cementerio de la Almudena, y ahí desmontas, Juan Luis, una creencia que tenemos todos, que es que cada generación vive más que la anterior.
Bueno, no, ahí distingo, eso es cierto en términos, vamos a decir así, poblacionales, pero ahí diferencio una cosa que es la longevidad biológica. La especie tiene su longevidad, ¿no? Un conejo, en el mejor de los casos, pues no puede vivir muchos años, mientras que un caballo vive más años que un conejo. Un caballo se puede morir de poto, por supuesto, puede no llegar adulto, pero si llega adulto, vive más tiempo que un ratón, por ejemplo.
Sí.
Y el ser humano puede potencialmente vivir muchos años, pero si tiene mucha mortalidad infantil, pues entonces la esperanza de vida, que es el parámetro que se utiliza habitualmente en el nacimiento, pues puede ser muy baja. O sea que tú puedes tener en una sociedad una esperanza de vida de 30 años, eso quiere decir que esa es la edad promedio de muerte, porque hay mucha mortalidad infantil, y sin embargo, haber gente de 50, de 60 y de 70 años, ¿no? Yo he conocido pueblos que tienen en África una economía de caza y recolección donde había personas de 70 años. Entonces, claro, en lo que hemos mejorado mucho, sobre todo, es en mortalidad infantil. Hemos reducido enormemente la mortalidad infantil y eso hace que el promedio al final haya subido mucho. Bueno, a mí lo que me intriga, a mí y a todos los que se preocupan por el tema del envejecimiento, es por qué o dónde está determinado o establecido o escrito lo que va a durar nuestra vida. O sea, ¿qué determina el envejecimiento? ¿Por qué cada especie tiene su longevidad propia característica?
Bueno, seguramente
es
es una enorme duda, pero parecía que estaba en los telómeros, si no me equivoco, que a lo mejor estoy diciendo una barbaridad.
Bueno,
los
telómeros tienen que ver con la duración de la vida, pero en realidad no responde a la pregunta del problema. Que habría que preguntarse entonces es por qué unas especies tienen los telómeros más grandes que otros.
Ya.
Quiero decir, en resumidas cuentas, lo que determina la duración de la vida de una especie de los individuos de una especie es un proceso muy complejo, ¿no? Sí. No tenemos un, ya quisiéramos tener el conocimiento que nos permitiera pues que no se produjera el envejecimiento, ¿no? Sí. Directamente, pero el que cada especie tenga su longevidad propia, como si la, como si nacieras con un reloj, eso en sí mismo es asombroso y es sorprendente, es interesantísimo.
Bueno, interesantísimo es todo el libro. Hay que leérselo mañana a la venta, ¿eh? Que lo sepa todo el mundo. La vida contada por un sapiens a un neandertal. Juan José Millás, ¿has cambiado tu idea sobre los neandertales y su bondad y los sapiens y su maldad después de escribir el libro?
No, no, me ha reafirmado.
Te ha reafirmado.
Me he reafirmado.
La complejidad, vamos a dejarlo en complejidad.
Bueno, complejidad,
los,
no maldad.
Los sapiens somos más complejos.
Bueno, y Arzuaga, seguimos en Atapuerca, ¿no? Como siempre.
Bueno, claro, naturalmente. Allí se están descubriendo muchos de los, en fin, de las claves de la evolución humana, muchas de las cosas que condujeron a este desenlace, ¿no? De los neandertales y de la especie humana actual, el Homo sapiens.
Bueno, nos ha parecido genial esta colaboración entre un escritor de tanto renombre como Juan José Millás y un sabio, como decía el propio Millás, como Juan Luis Arzuaga. Amigos ya para siempre, ¿no? Me imagino.
Pues sí, sí, ya estamos atados en uno a otro. La verdad es que ha sido una relación muy, muy curiosa, y uno de los hilos conductores del libro precisamente es la evolución de esa relación entre nosotros, que un sapiens y un neandertal.
Pues que esta relación sirva para escribir otros muchos libros, porque seguro que tema encontráis fijo. Nosotros de momento nos quedamos con esta La vida contada por un sapiens a un neandertal. Arzuaga, ¿qué editorial?
Alfaguara.
Bueno, pues que todo. A mí me gusta siempre decir el nombre de las editoriales. La vida contada por un sapiens a un neandertal lo publica Alfaguara mañana en las mejores comercios del ramo. En todas las librerías, ahí lo podemos encontrar. Juan José Millás, Juan Luis Arzuaga, que ha sido un placer charlar con los dos, de verdad.
Sí, bueno, gracias, Emi. Un abrazo.
Un beso muy fuerte para los dos. Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. Pero ¿y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti. Contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Siempre cerca de la noticia.
Clases presenciales en educación infantil.
Con distancia social, notable presencia policial.
Queda poco para salir, nos dicen.
Siempre con sus protagonistas.
Que pongan más medidas.
Se ha renovado completamente la estructura de...
Nos quitamos los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies.
Siempre contando lo que pasa.
El COVID provoca que en Madrid florezcan de nuevo.
Hay miedo, hay dudas, pero el gobierno regional insiste.
Colas interminables para unos profesores a examen.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información. Todas las claves. Una forma distinta de contar lo que te rodea para que saques tus propias conclusiones. Noticias 14 horas con David Junquera. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un nuevo campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 37 54.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll. Música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Una
buena salud empieza con una buena alimentación. Y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos. Y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle.
Bueno, pues visitamos un mundo muy especial, que es el de Miguel Aguado, que nos lleva siempre a su ecología de andar por casa. Y en este caso el verbo andar además tiene mucho significado, porque estamos en la Semana de la Movilidad. Miguel, buenos días.
Claro, es verdad, no lo había relacionado, andar por casa o por las calles.
Claro.
Es la Semana de la Movilidad y hoy en concreto es el Día Europeo sin Coches.
Exacto.
Que me atrevería, fíjate, entraremos ahora en detalle a decir que hoy no se va a notar mucho.
No, fíjate que yo llevo toda la semana, o sea, es decir, ayer y hoy, encontrándome con los mismos atascos de los que yo ya me había olvidado durante todo este tiempo de pandemia, pues me estoy encontrando con los mismos prepandemia, digamos. Sí. Y por un lado es lógico, ¿eh? Hay mucha gente que tiene miedo de coger el transporte público y ha vuelto a tirar de vehículo privado. Y claro, yo no sé si esto, seguramente sí, está desvirtuando mucho este año, este Día sin Coches.
Claro, en la parte que tiene que ver con lo que era la idea, esto es una idea de la Comisión Europea del año 2000, que dijo, vamos a hacer simbólicamente, para que nos concienciemos, un día en el que proponemos a los ciudadanos europeos que no se muevan en coche. Se conseguían unas reducciones, depende, las ciudades más concienciadas, pues a lo mejor de un 10, un 15%, un 6, un 8. Claro, más concienciado es que ya utilizaban el transporte público, con lo cual tiene mérito que Estocolmo haga una reducción del coche privado, porque ya la hace, digamos, de serie los 365 días del año. En Madrid, pues cualquier esfuerzo que hagamos, pues tiene un porcentaje interesante. Esa era la idea, pero sobre todo que se hablara de cómo nos movemos en las ciudades. Y claro, han cambiado muchas cosas, podemos entrar en detalle, pero es verdad que del sector de las gasolineras, las distintas compañías donde echamos gasolina, diésel, etcétera, la inmensa mayoría de la gente en el coche, estiman que las ventas ahora mismo están en un 80% de lo que estaban el año pasado en estas mismas fechas, y que esto se va a permanecer así durante un tiempo por el teletrabajo, etcétera. Esta era su estimación hace un mes. Pero al mismo tiempo hay mucha gente que ha decidido volver a utilizar el coche privado e incluso comprar coches, que esto nos va a afectar mucho en la contaminación, de los de que no deberías de comprar, digamos, de los de 1.500, 2.000 euros. Pero bueno, la economía llega hasta donde llega. Entonces un diésel que te acerque al trabajo, pues porque yo no puedo ir en transporte público o tengo miedo para ir en transporte público. Aquí tendremos que ir haciendo un trabajo de recuperación, porque lo que es cierto es que evidentemente las aglomeraciones no son buenas. Lo que es el mantenimiento, y lo vemos en metro, cercanías, autobuses, esa limpieza de un día para otro está siendo estupenda, pero también es cierto que se está juntando mucho más de 6 personas y tenemos miedo. Y en estas circunstancias, una cosa por la otra. Entonces, te vas a encontrar más atascos, como te estás encontrando, y además de gente menos experta, que habitualmente no estaba en ese atasco, que utilizaba el transporte público, y lo tenemos que entender. Y también nos vamos a encontrar, en este caso, más gente que hace teletrabajo, que se van reincorporando, bueno, pues un punto ahí de equilibrio. Pero lo que pretende, sobre todo esta semana, es que a través de los ayuntamientos, que es donde se hacen las cosas, donde uno lo comprueba, nos concienciemos del uso del transporte, qué modalidad de transporte utilizamos, ¿no? Y en este caso tiene un objetivo para este año, que es por una movilidad sin emisiones. Si la Unión Europea ha dicho que para el año 2050 hay que alcanzar la neutralidad de emisiones de CO2, que quiere decir lo que entra por lo que sale, que diría José Mota, balance cero de emisiones de CO2, que es un objetivo tremendo. Hay acciones que podemos hacer que recuperan el carbono, casi todas pasan por la biodiversidad, y otras que emiten CO2. Bueno, pues esto es un objetivo de la Unión Europea muy ambicioso. La movilidad tiene que estar, lógicamente, en esa línea. El 55% de la población del mundo está en ciudades. En el 2050, para esa fecha, será el 68%, el 70%, 7 de cada 10 personas. En Europa es más que en el resto del planeta. Y los desplazamientos, fíjate, hay una contradicción. En general, los desplazamientos en los últimos 10 años han disminuido. O sea, que no iba mal esta campaña de la Unión Europea, los individuales. Sin embargo, las emisiones han aumentado. ¿Y sabes por qué? Pues, por ejemplo, por factores que han cambiado y que nadie preveía. Como, por ejemplo, la distribución de la compra, esta que hacemos online.
Sí.
Tenemos ahora un montón de furgonetas,
sí, ¿verdad?,
que han causado un problema. O sea, es una ventaja en algunos aspectos, generan empleo. Como todo, tiene su lado bueno y malo, ¿no? Pero aparcan donde pueden, donde no pueden también, se mueven por todas partes y está empezando a exigirse que puedan y que deben utilizar vehículos híbridos, no contaminantes o eléctricos. Porque, evidentemente, para entrar en el centro de Madrid sí, debe ser así, y porque el nivel de contaminación pues es alto. Es mucha gente moviéndose de un sitio a otro. Que además siguen y aprovecho teniendo esa costumbre de que, total, para unos minutos dejo el motor encendido.
Sí.
Que para nada, no es necesario. Más de un minuto se apaga y el consumo es menor. Nos ahorramos dinero, además, si lo apagamos como tal. Ha aumentado un 28% las emisiones. Entonces, bueno, pues se trata de intentar concienciar. ¿Tiene sentido la semana? Yo no soy muy dado a esto de los días especiales, de no sé qué, pero bueno, sí, mira, nos permite hoy hablar de ello, que reflexionemos un poco, que algunos ayuntamientos, por ejemplo, me parece que hacen muy bien poniendo transporte gratuito ese día.
Sí.
A lo mejor resulta que uno no utilizaba el autobús desde hacía mucho tiempo para hacer tal recorrido y somos así, no cuesta tanto, pero dices, oye, pues voy a cogerlo hoy que es gratis.
Y ya coges, te aficionas.
Claro, porque además dices, oye, qué bien va, el conductor es simpático. Que lo son, generalmente. Hay algunos
que rapidito he llegado.
Rápido,
claro.
Es cómodo y no sabía yo que paraba en tal sitio. Y además que se ajusta para poder bajar, que yo con las piernas me tengo una dificultad, me muevo peor. Ese tipo de cosas nos sirven para mostrarlo, para ver que tardo menos en cercanías probablemente que trayendo el coche. Depende de los sitios. Hay sitios en los que no es posible o no es tan fácil poder hacerlo. Tiene ese tipo de historias. Sobre todo se considera que ya tiene la repercusión más grave, es que mueren en la Unión Europea por muertes prematuras. 400.000 personas, 7.000 de ellas en España. Recordarás la polémica esa de si la contaminación mataba o no. Lo que hace es que condiciona o agrava, o sea, no te cae una contaminación encima,
ya.
Pero que nos afecta de tal forma que no teníamos que morir, pero una persona con algún problema pues le tira para el otro lado, para entendernos.
Bueno, pues hasta ahora, por lo menos hasta este año, ese día sin coches sí servía para algo, parecía que íbamos progresando. Es verdad que nos tenemos que enfrentar a la globalización, como tú decías, cada vez compramos más cosas online, las compramos a veces de países lejanísimos, todo eso requiere un transporte de mercancías constante y creciente, además, que habrá que contrarrestar de alguna manera, porque eso, seamos serios, eso no va a disminuir.
Claro, ahí tenemos también que cambiar algunos hábitos. Y hay experiencias europeas que están funcionando bien. Yo, si quieres, te puedo hacer una, las que más me han gustado. Hay algunas que se aplican, que conocemos, como lo del coche compartido. No conocíamos o no nos hacíamos a la idea de tanta movilidad de paquetes en furgonetas,
llamando,
pero tampoco de lo que se llama el car sharing, esto de que voy con el móvil, cojo cualquier coche, que esto es una opción. Sobre todo es buena, porque aparte de que el coche sea más o menos ecológico, es que un coche lo utilizamos muchísima gente. Eso es optimizar un recurso y utilizarlo para la movilidad del corto recorrido. Se hace en muchas ciudades, Madrid entre ellas, y algunos municipios de la corona metropolitana de Madrid también lo tienen. Pozuelo, Alcobendas, etcétera. Se va ampliando cada vez más su vínculo con la ciudad de Madrid y eso está muy, muy bien. El tránsito peatonal tiene que ser el prioritario. Hay estudios que nos demuestran que somos mucho más las personas que los coches. Sin embargo, todas las calles están diseñadas pensando en los coches. Bueno, pues ahí iremos de todo ello y hay opciones que además funcionan y son las típicas nórdicas de Ámsterdam, pero también en Alemania y muchas de ellas están funcionando muy bien. El urbanismo al servicio del peatón, que quiere decir, por ejemplo, que el paso de cebra y sobre todo el semáforo pues esté más pensando no en peatones atléticos que crucen rápidamente, sino que es que la mayoría no lo somos, a veces nos despistamos, no digo mirando al móvil, pero las personas mayores, bueno, pues tiene prioridad el peatón, punto. Y así debe ser. Una tendencia que está cambiando en toda Europa y que aquí iremos viendo y es los centros comerciales en el extrarradio hace que tengas que ir siempre con el coche.
Sí.
Y en muchos casos se hacen, y ya lo estamos viendo también en Madrid, minicentros especiales. ¿No? Estos los X Express, como se llame tu centro.
Sí.
Porque en total, para ir a comprar leche no tienes que irte fuera de la ciudad de Madrid o fuera de Getafe. Lo puedes tener, lo debes tener. Yo siempre, y en este caso tú además insistes también mucho en ello, en la compra de proximidad.
Sí.
El libro que nos vamos a comprar tú y yo mañana, los primeros, el de Diálogos del Neandertal y el Homo Sapiens. Pues si tenemos una librería de barrio cercana a nuestro barrio, vayamos allí, sin desmérito de otros, pero vamos andando, lo encargamos, ayudamos al comerciante local, perfecto. Uh-huh. Es ese tipo de cosas que es ponernos el chip y que además hacemos ejercicio. Barrios sin coches que se están haciendo en algún sitio, pero yo te voy a proponer una propuesta mía concreta.
A ver
si nos escuchan los de Google. Google Maps, que lo utilizamos muchos, que yo sigo sin saber cuando pongo una dirección. El otro día iba a Coslada.
Sí.
Y una vez me lleva por un sitio y otras por otro. Lo hace en función de que haya más o menos tráfico, de que el recorrido sea menor o el tiempo. Tengo mis dudas, pero son variables que utiliza, ¿no?
Sí.
Bien, pues yo le pongo una más. ¿Y si nos hace ir por sitios donde reducimos la contaminación? Si se conecta directamente con las estaciones de contaminación y sabe, por ejemplo, que en la M30 Norte hay mucha contaminación,
que nos lleve por otro lado.
Por otro sitio.
Pues mira,
me parece una, Google Maps, que
me parece una idea estupenda. Google Maps, escucha, que la idea es buena. En fin, días sin coches, tomamos nota, sobre todo para que no sea solamente el 22 de septiembre, sino que sea todos los días del año, que es algo que se dice mucho, pero que luego se hace poco. ¿Tienes chiste verde? Para acabar.
No me vayas a preguntar, es que yo creo que me expreso mal. Yo siempre decía, necesitamos chistes verdes a nuestros oyentes, y si no, yo cuento los míos que son muy malos.
Sí.
Pero parece que la competición es enviarles peores que los míos, que pensé que era el tope.
Ya, bueno.
Pues tengo uno, yo lo siento.
¿Quién lo ha enviado?
Se llama Laura.
Laura.
Y me dice, te envío un chiste que es tan malo como los tuyos para que lo cuentes. Esto no es, Laura, tiene que ser gracioso.
está muy bien, me gusta.
No me quito la responsabilidad.
A ver.
¿Sabes, Eli, por qué están desapareciendo los osos polares?
No tengo ni idea.
Pensarás que por el cambio climático.
Sí, claro.
Porque están árticos del frío.
Bueno, no tenemos risas en lata. Algo que disimule esto un poco, por favor.
Es muy malo.
Laura, que es tremendo, pero que muchísimas gracias por enviarnos un chiste verde, ecológico, que es algo que está esperando como agua de mayo, Miguel Agua. A lo mejor que también tú lo cuentas con poca gracia.
Oye, eso sé que no, yo soy muy gracioso.
Perfecto, Miguel, la semana que viene más. Y si alguien le quiere mandar un chiste, pues a nuestro WhatsApp o que nos lo mande en nuestro correo electrónico, se lo pasamos a Miguel y él lo interpreta como buenamente puede.
Ahí estamos.
Gracias, Miguel. Hasta la semana que viene. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
De lunes a viernes, a las 3 menos cuarto de la tarde, hablamos de cine, teatro, exposiciones, música, Cultura Express, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Una buena salud empieza con una buena alimentación y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
La ocupación creemos que fue por...
Cuando pasa algo...
El ambulatorio, tenemos un problema con él.
¿Dónde pasa algo?
En el sur de Madrid.
En Collado Villalba.
En la zona suroeste.
En la zona norte de Madrid.
Siempre está Onda Madrid. Porque la información que te afecta es nuestra prioridad. Trabajamos todos los días para informarte. Por algo somos la radio que más se parece a ti. Onda Madrid. Tu información es lo primero.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Bueno, pues desde hoy hemos decidido que esta es la sintonía más adecuada para un informativo y por lo tanto va a ser la sintonía de ese informativo tan especial que nos trae cada semana nuestra Orsona Wells particular, que es Belén Almonacid y que lleva por título Buenos días pasado. Belén Amoraciz, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli del Valle. Pues la verdad que sí, tenemos muchas cosas que contaros. Uh-huh. Como siempre, estamos al pie de la actualidad. Terrible incendio en la Plaza Mayor de Madrid, el primero de su historia, en una Plaza Mayor prácticamente que ha desaparecido ya, con al menos 13 muertos. Es el año 1631 y ya sabéis que forma parte de los libros de historia y que así lo habríamos contado en pleno siglo XXI. Desconexión temporal.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Un día más y ya van tres, sin controlar el incendio de la Plaza Mayor de Madrid, que ha acabado con la vida de al menos 13 personas. Año 1631, el calor de este mes de julio no está ayudando en absoluto a poner fin a esta gran tragedia. Unidad móvil temporal, Gloria Talavera, última hora.
Sí, auténtico pavor el que se siente en las inmediaciones de la Plaza Mayor. La imagen es dantesca, con una Plaza Mayor arrasada desde el Arco Imperial y hasta la calle Toledo. Se habla ya de 60 casas totalmente destruidas, de un total de 68. Ya no se sabe cómo traer el agua para apagar un incendio totalmente descontrolado y hasta se han requisado las vasijas de los aguadores. Los que se han salvado no pueden más que recordar la pesadilla que siguen viviendo.
Hemos visto cómo han sacado a un hombre de su casa porque la casa estaba ardiendo ya.
Llamas, cuando hemos salido. Pero no pensábamos que llegaría tan lejos.
Ahora estoy viendo fuego otra vez en nuestra casa, justo enfrente, porque el aire está cambiando.
A la espera de los datos oficiales se habla, como decías, de 13 personas fallecidas y de unas pérdidas económicas superiores al millón de ducados. En los próximos minutos y para estar cerca de su pueblo se anuncia la llegada del rey Felipe IV y del conde Duque de Olivares.
Pues en cuanto suceda volveremos a la zona. Gracias. Antes y según nos confirman fuentes oficiales, estamos ya en disposición de avanzar que el detonante ha sido un viejo horno. Echaba chispas en una de las estancias de la Casa de la Carnicería.
Comienza el incendio en un cuarto, posible causa del incendio, y se quema con bastante intensidad y virulencia este cuarto.
Y a partir de ahí el fuego, que se ha extendido con rapidez, la causa, las planchas de plomo de los tejados. Los vecinos piden ya la intervención divina, las parroquias de Santa Cruz, San Miguel y San Ginés sacan sus vírgenes a las plazas y al parecer volvemos en este momento a la Plaza Mayor. ¿Habría anuncio por parte de su majestad Felipe IV al respecto?
El monarca ha escuchado a los madrileños y confirma que sí, que hasta la Plaza Mayor procesionarán las imágenes de la Almudena y de Nuestra Señora de Atocha. Además, y en caso de que fuera necesario, también lo hará el cuerpo incorrupto de San Isidro.
Bueno, pues casi que nos vamos a acercar en este momento hasta la iglesia y convento de Atocha, año 1631. Recordamos que no se puede esperar mucho más o no quedará nada que salvar. Carlos de Hinojosa, ¿está preparada ya la imagen?
Las campanas lo anuncian, la imagen sale en procesión y los vecinos la acompañan con pequeños altares improvisados en los balcones y en los portales. A Nuestra Señora de Atocha se unirá la Almudena y juntas conseguirán el milagro. El fuego de la Plaza Mayor se apagará en este tercer día.
Pues tan solo nos quedaría decir aquello de amén, porque sí, estamos en condiciones de adelantar que el incendio se ha controlado. Lamentablemente, no será el último en la historia de este punto emblemático de Madrid. Y seguro que media ciudad sabe ya qué había detrás de este desagradable sonido. Porque solo ha hecho falta levantar la cabeza para descubrir sobre el cielo de Madrid al dirigible más grande del mundo, el Graf Zeppelin, que supera los 200 metros de largo. Sorpresa, estupor, algarabía. Año 1930, José Vázquez de Prada, en la Gran Vía madrileña, creo que ya no se habla ya de otra cosa.
Todavía hay quien no se ha recuperado y es que volaba tan bajo que hasta podía leerse el nombre del Zeppelin alemán. Eran las 8 de la mañana y todo el que pudo salió al balcón o incluso a la calle, primero aquí en la Gran Vía, pero después en el resto de barrios, que sobrevoló esta inmensa máquina capaz de transportar hasta 60 toneladas de peso. La mayoría de los madrileños no sale de su asombro.
Increíble, ¿eh? Me quedo sin palabras.
¿Cómo ha salido? No me pregunté yo.
No creíamos.
En directo ellos.
La Guindalera, Cuatro Caminos o la Plaza de Oriente son algunas de las zonas en las que se ha visto este Zeppelin. Primero en solitario y después escoltado por aeroplanos españoles que le han enseñado el camino rumbo a las Américas.
Y éxito total de los amantes de Teruel en el Teatro Príncipe, cierre cultural para un semidesconocido autor, hijo de un ebanista alemán, Eugenio Hartzenbusch. Ha sorprendido a propios y extraños con esta leyenda situada en el siglo XIII, con Diego Marsilla e Isabel de Segura como protagonistas. Rosa María Guzmán, 1837. Los primeros aplausos creo que se escucharon al poco de comenzar la función.
Tan solo un beso.
Aplausos atronadores en algunos momentos, y es que la apasionada historia de amor ha emocionado a todo el público, también a los críticos teatrales. Larra, sin ir más lejos, del Español, asegura que ha conseguido hacer interesantes a todos los personajes. Mesonero Romanos cree que la clave ha estado en la poética locución, y los protagonistas tenían claro que algo así podría pasar.
La química que tenemos es buena.
Y que va a florecer muchos sentimientos.
Decir también que, a pesar del éxito cosechado, el autor nos ha asegurado que la revisará. Cree que hay defectos que puede corregir, que es una obra además que se puede ir adaptando a los nuevos tiempos y que, por lo tanto, así a priori, cree que hará versiones en 1849, 1850 y 1858.
Pues muchísimas gracias, esas son sus previsiones. Habrá quien considere que es por perfeccionista, habrá quien diga que será un pésimo escritor. Vamos a dejar a los estudiosos del siglo XX que lo determinen. Eso sí, recordamos que habrá esta versión operística de su texto, se la deberemos a Tomás Bretón, estrenada en el Teatro Real en el año 1889, y a pesar de las 4 horas de duración, también triunfará 16 funciones en 2 temporadas diferentes. Hasta aquí, buenos días pasado. Devolvemos la conexión al año 2020.
Buenos días pasado. Noticias.
Nos pilla el toro. ¿Cómo ha quedado la encuesta?
¿Sabes cómo cuando llegas al tren y que ya ha salido de la estación? Pues esta misma sensación es la que tengo. ¿Estás a favor o en contra de que en España se reduzca el número de parlamentarios? Ha dado un vuelco total, ¿eh?
A ver.
Ha pasado del 87,3 al 87,9.
Vale, perfecto.
87% a favor, 13% en contra. Muchísimas gracias por participar. Habéis sido muchos y muchos. Y gracias por eso, por dejar vuestra idea y vuestra opinión.
Pues ahí lo dejamos, mañana más encuestas, mañana más programa, los de las 10 de Buenos Días Madrid. Nos vamos y volvemos mañana a las 10.